Sementeira. Una reflexión de Julio Andión.
Los conflictos de nuestro mundo, del interior de nuestra iglesia, de nuestra propia vida, no pueden llevarnos a la desesperanza. Porque Jesús nos responde que detrás de todos los acontecimientos está el Señor, que va guiando la historia. Historia de la humanidad, historia nuestra, llegarán un día a su fin y Jesús volverá para reunir a sus elegidos. Sus seguidores podrán ver su rostro. Trae consigo la salvación de Dios y cumple lo anunciado por los profetas. No caminamos hacia la nada y el caos. Jesús mismo, el crucificado, nos saldrá al encuentro. Mientras tanto, tenemos su palabra que seguirá alimentando nuestra esperanza y que no puede fallar. Se trata de descubrir su presencia entre nosotros y mantenernos fieles en la tarea, vigilantes y diligentes.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Una mañana que empieza cuando son las 12:32, una mañana que tiene por delante 58 para acompañaros y para contaros lo que está pasando aquí en Vigo y en nuestra zona de influencia. Muchísimas gracias por esa sintonía en el 87.8 dial de FM, en el 900 de onda media. Y los saludos desde el control técnico del programa lo hace mi compañero Juan Carlos Figueral. A la mesa tenemos ya con nosotros a María y Mil. María, coge aire y dinos buenos días.
¿Qué
buenos
tal,
días,
Juan? Muy tal, buenos hola. Días.
Y ya
¿cómo le gusta descubrir los secretos? Muy buenas.
Es que esos ruidos que oíais de fondo eran aquí estas dos compañeras ajustando los micrófonos. Ay. Vamos ya con la careta de nuestro patrocinador y el primer avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. María Jesús, hola, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estoy. El misterio de la radio, que no se ve lo que estamos haciendo.
Pero
no
se oye.
Se sabe. Ah, dejamos a la imaginación de nuestros oyentes. ¿Quién estará ahí fozando los micrófonos? O quien ya saben, nosotras, María,
claro, claro.
María Jesús. Claro, es que Juan está acostumbrado, María, a estar solito, entonces, claro.
Estoy siempre antes que vosotras sentados. ¿Qué nos cuentas?
No, 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 puedes hacer comentarios. María, me mira ahí. María se calla, es muy diplomática. ¿Qué os cuento? Bueno, pues venga. Os cuento que las declaraciones que realizaba Abel Caballero en las últimas horas sobre la posibilidad, bueno, sabemos que hay, que se ha puesto en marcha o que pretende poner en marcha un aparcamiento para plazas municipales después de toda la polémica surgida con el aparcamiento de pago y los altos precios sobre todo de ese aparcamiento de pago en el Álvaro Cunqueiro. Finalmente descubrieron esa parcela que daba a conocer el PP, el alcalde dice que sí que va a construirlo y están en ello, están en el proceso de que la Gerencia de Urbanismo ponga en marcha todo el proceso. Bueno, pues están pidiendo a la Xunta un acceso directo desde ese aparcamiento al hospital. Bueno, pues el alcalde en las últimas horas ha dicho que la Xunta lo niega, que va a hacer a todos los usuarios dar una vuelta tremenda de muchísimos metros y que si no van a tener la única opción de aparcar en el de pago. El caso es que desde la Xunta, desde el Sergas, la consellería ha desmentido, asegura que esas afirmaciones son falsas, ha insistido en que el acceso que propone el ayuntamiento sería a través del vial de urgencias, con lo cual se puede generar en algún momento colapso y por ese vial tienen que entrar las precisamente ambulancias. Las ambulancias. Entonces, desde la consellería...
Otra polémica abierta. Una más.
Bueno, no, pero es que...
Una
bueno,
más. ¿Qué más?
Qué raro, ¿no?
Sí, sí, qué raro.
La ministra de Fomento vuelve a estar en nuestra ciudad. De nuevo, una comparecencia solo para gráficos, pero bueno, está aquí en Vigo para asistir a lo que es la presentación y la reunión con el equipo directivo de la Autoridad Portuaria de Vigo. Posteriormente visitará una de las empresas de las terminales de contenedores referente de este puerto vigués como es Termavi. María tiene ya sobre la mesa de las encuestas que la Federación de Comercio de Pontevedra suele, bueno, con fechas concretas, dar a conocer datos, esas encuestas en las que da el gasto mínimo que nos vamos a gastar, valga la redundancia, los vigueses en Navidades 2015-2016. Asusta, María, ¿cuánto nos vamos a gastar?
338,89 euros. Es
por persona.
La media de gasto de cada ciudadano de la comarca.
Según la Federación de Vecinos, según la Federación de Comercio de la provincia de Pontevedra, evidentemente supongo que habrá quien se gaste más, habrá quien se gaste menos y habrá quien no pueda.
Ni
y en este caso
nada.
Habrá que recordar campañas como la gran campaña de recogida solidaria del próximo...
Por cierto, que siguen buscando buscando que
voluntarios,
300 voluntarios.
Exactamente, para ayudar
si puede, el 27
y 28. ¿Y qué más? La carrera solidaria de Erguete. 30 años hace que Carmen Avendaño, que unas madres anónimas de Vigo se enfrentaban a los grandes narcos y lograron finalmente hacer visible ese gran problema que había aquí en nuestra zona.
Pues de todo ya hablaremos, pero antes un nuevo avance informativo que llegará a la 1:05 aproximadamente.
Adiós.
Hasta luego, Juan.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73, Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Y en nuestra mañana, tiempo para el tiempo, saludos a los queridos profesionales de Meteo Galicia. María Souto, bienvenida, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jornada ya de cielos completamente despejados por aquí por el sur, ¿no?
Bueno, de todas formas, o vento do sur vai seguir trendo nubes, ¿no? É verdade que a mañá pues, foi bastante aberta, pero o que nos agarda nas próximas horas pues bastantes nubes, ¿no? Sigue o vento do sur aportando moita humidade, así que na comarca, pues, o que queda de día, irán aumentando as nubes, baixa probabilidade de que chova, iso sí, pero xornada pues, matizada por esas nubes e con temperaturas que volven ser, siguen a ser altísimas para a época do ano, sobre todo as noites. Por exemplo, en Vigo capital, a mínima non baixou 16 graus, ou moitos puntos de baixo Miño, pues, as mínimas estiveron tamén por los 14-15 graus. As máximas non van subir tanto como outros días, porque, como dicía, as nubes seguirán gañando terreno, pero en todo caso seguirán moi agradables alrededor dos 17-19 graus.
E mañán?
Mañán igual, a verdade é que non vai haber grandes cambios. Seguimos con vento do sur, os ceos non van estar completamente limpos de nubes, sino que seguiremos con intervalos de nubes e claros, sen chuvias e con temperaturas pues, repetindo prácticamente os mesmos valores que hoxe.
Pois María Souto, moitísimas gracias e que teñas un bo día.
Igualmente, bo día a todos.
Blas, estoy dormido, Epi.
Ya, pero es que este viernes y sábado en Ford celebran sus días sin IVA. No pagas IVA ni al comprar un coche, ni en las operaciones de taller, ni el viernes ni el sábado, Blas.
Muy bien, hasta mañana, Epi.
Lo llaman el Blue Friday de Ford. Y no van a cerrar a mediodía porque son días sin IVA. Rima y todo, Blas.
Parece como si trabajases en Ford, Epi.
No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es.
Cope Vigo.
Bueno, pues a las 13 horas y... 13 horas, Dios mío, qué velocidad tengo. A las 12. A las 12 y ahora sí 38 minutos, María. ¿Te parece que saludemos a nuestra primera invitada?
Eso es, Juan. Vamos allá.
Pues venga, salúdala y dale la bienvenida.
Pues vamos a saludar a la portavoz del Grupo Municipal Popular en Vigo, Elena Muñoz. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un saludo para empezar poniendo encima de la mesa temas de actualidad que queremos que comentes con nosotros. Por ejemplo, una muy buena noticia que se producía ayer, la firma del convenio con la Asociación Galega San Francisco, que hace que se termine un largo peregrinaje que estuvo pasando esta asociación de intranquilidad y de incertidumbre de cara a su futuro.
Sí, yo creo que efectivamente es una muy buena noticia que se ya comience a resolver un problema que se había generado, y la mejor forma de empezar a trabajar para resolver esos problemas es con compromisos concretos y con firmas concretas, como el convenio que ayer firmó el consejero de Política Social con la asociación. Para nosotros es algo muy positivo porque la asociación ya desde hace muchísimos años está haciendo un trabajo extraordinario y tenemos que pensar y poner en primer lugar a las personas y al trabajo que están haciendo tanto los trabajadores como todos los usuarios del centro y todas las familias. Y yo creo que ayer tuvieron una gran noticia ellos, que es lo más importante, y una tranquilidad de cara al futuro y de cara a garantizar la viabilidad de la asociación.
Elena, seguimos cambiando un poco de tema, seguimos con polémica en torno al aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro. Ahora el alcalde dice que va a construir un aparcamiento gratuito en el terreno que sugirieron desde el PP, ¿no? Entonces, en ese aparcamiento pedía a la Xunta un vial de acceso directo al hospital y esta mañana ha dicho que no ha sido así, que la Xunta ha rechazado ese vial para que no se pueda acceder directamente al hospital. Después lo han negado desde la Xunta. No sé qué opina sobre esta cuestión.
No, yo creo que, sinceramente, el el balance que podemos hacer de la actuación del gobierno municipal en el tema del aparcamiento del hospital es una sucesión de despropósitos, porque primero no lo han hecho en todos estos años, que es cuando lo tenían que haber hecho y tenerlo preparado para cuando el hospital entra en funcionamiento. Lo empiezan a hacer o dicen que lo van a hacer, porque de momento no se ha movido, no se ha metido ni una pala para remover la tierra, cuando se descubre que son propietarios de dos parcelas que están al lado. Ahora quieren hacer una confrontación donde no la hay. Yo le diría al alcalde que deje de buscar confrontación y deje de buscar problemas y se ponga a trabajar conjuntamente y a sentar con la Xunta de Galicia, que lo que le dice es que está a disposición del Gobierno Municipal, a disposición del Concello de Vigo, para buscar el acceso desde el aparcamiento hasta el hospital al mejor acceso posible. Ahora, es evidente que lo que no puede aceptar la Xunta de Galicia es un acceso que ponga en riesgo el acceso de las urgencias y de los hospitales y de las ambulancias de urgencias al hospital, porque creo que todos sabemos que eso tiene que ser absolutamente prioritario. Dicho esto, han dicho, sentémonos y decidamos cuál es el mejor la mejor ruta y el mejor acceso para ese aparcamiento, que desde luego, por ahora, es un aparcamiento virtual, porque no hemos visto absolutamente nada del ayuntamiento más que declaraciones a los medios en relación a este aparcamiento y problemas futuribles que está queriendo generar para ocultar el retraso en comienzo de unas obras que, insisto, ya tenían que estar hechas y que ahora está retrasando su inicio una vez que ya no le ha quedado más remedio que hacerlo.
Otro tema en torno al que también hay polémica en torno a la figura de Abel Caballero es sobre las contrataciones menores. La semana pasada en el último pleno pedían la comparecencia del alcalde sobre esta cuestión. Dijo que no comparecía porque había un defecto de forma en la solicitud. No sé si esperan que comparezca en esta ocasión para hablar de este tema.
Sí, nosotros esperamos que efectivamente se confirme que va a comparecer en este próximo pleno, porque parece ser que no habían transcurrido el número de días necesarios que tenía que haber desde la solicitud hasta el pleno, pero ahora ya se han cumplido los días sobradamente y, por tanto, ya no hay más excusas. Esperemos que comparezca en el pleno, que dé cuenta y comprobaremos si comparece y, por tanto, aprovecha para arrojar luz donde en este momento solo hay oscuridad, con su reiterada negativa a dar explicaciones y su reiterada negativa a dar información que se están pidiendo desde los grupos municipales de la oposición, o, por el contrario, seguirá arrojando dudas sin resolver sobre su gestión administrativa, a la que está poniendo en cuestión no el Grupo Municipal del Partido Popular, a la que en este momento también está poniendo en cuestión los propios tribunales de justicia.
Yo quería preguntarle también a Elena Muñoz por la presentación de las listas del partido de cara a las elecciones generales, que está a punto de producirse, digamos, el que se hagan públicas.
Pues nosotros, desde luego, ya hemos dicho que mostramos nuestra satisfacción por esas listas. Yo creo que para Vigo, los dos vigueses que van en esas listas, tanto Irene Garrido Valenzuela en el Congreso como Miguel Fidalgo para el Senado, son dos personas de conocida trayectoria, una desde el ámbito también nacional y estatal, porque ya ha sido diputada y por tanto tiene gran experiencia en esa labor. Y en el caso de Miguel Fidalgo, su experiencia en el ámbito municipal, que conocen ambos perfectamente la realidad de Vigo, las necesidades de Vigo, y por tanto van a ser las mejores garantías para todos los vigueses de que Vigo va a tener una voz alta y clara en Madrid. Y además, si le sumamos que va a encabezar esa lista la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha demostrado sobradamente en esta legislatura su compromiso con la ciudad y que ha demostrado con hechos y con realidades que estamos ya viendo todos los vigueses todos los días, que para ella Vigo era una apuesta clara y que desde luego se ha invertido más en esta ciudad que en cualquier otra ciudad de España, pues yo creo que es para sentirse satisfecho de esas listas y en estas elecciones que van a ser tan importantes para el futuro de Vigo, para el futuro de Galicia y para el futuro de España. Necesitamos a los mejores y, desde luego, el Partido Popular va a llevar a los mejores.
Pues Elena Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Elena.
Consigue con Faro de Vigo la exclusiva chaqueta del Real Club Celta de Vigo. Luce tus colores con estilo con una prenda a la última, con detalles bordados y acabado estilo soft shell. Lleva el escudo del Celta allá donde vayas. Domingo 22, Cartilla. Faro de Vigo, contigo cada día más.
Nos adelantamos en 24 horas porque mañana, a partir de mañana, mejor dicho, se van a celebrar en Vigo dos jornadas que tienen que ver con algo que ha crecido, que está en alza desde hace años, afortunadamente, como es el avanzar en todo lo que suponga la interceptación o la negación de los posibles riesgos en el trabajo. Es don Enrique Rodríguez Sío, presidente de la Sociedad Gallega de Medicina del Trabajo. Bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
Buenos días, Juan. Buenos días.
¿Cómo es que elegís Vigo o la oportunidad de estas jornadas que empezáis mañana?
Bueno, Vigo es una ciudad muy importante en cuanto a su estructura empresarial y este año será la sede de las jornadas de prevención de riesgos laborales que realizaremos diferentes sociedades, la Sociedad Gallega de Prevención de Riesgos Laborales, la Sociedad Gallega de Especialistas en Medicina del Trabajo, conjuntamente con la Universidad de Vigo. Decir que estas jornadas van dirigidas a diferentes colectivos, todos ellos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo, médicos del trabajo, enfermeros del trabajo, técnicos de prevención, pero también profesionales de los sindicatos, profesionales de los recursos humanos y empresarios.
¿Dónde vais a celebrar esas jornadas?
Las jornadas se realizarán en el Salón de Actos y Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo, en el campus Lagoas Marcos Sende.
Bueno, cuando hablamos de riesgos laborales, estamos hablando de una llamada fundamentalmente a la responsabilidad de todos los sectores que se ven implicados en el ámbito laboral, porque no es solamente, digamos, que se establezcan leyes que exijan determinadas circunstancias o ambientes en los que se pueda trabajar con seguridad, sino que cada uno nos lo tomemos en serio, ¿no?
Efectivamente, la prevención no es cosa de los servicios de prevención propios de las empresas o contratados por ellas, sino que es un tema que para que funcione tiene que estar integrada en todos y cada uno de los eslabones de la empresa, de arriba abajo, directivos, mandos intermedios, trabajadores, todos tienen su cuota parte de responsabilidad en la prevención de riesgos, si no, no funciona.
El camino que se ha andado en estas últimas décadas en prevención de riesgos laborales está dando ya frutos. Si hiciéramos una comparativa del nivel de accidentes que sufrimos ahora en el ámbito laboral respecto de una o dos décadas, ¿se ha notado el progreso en este sentido?
Efectivamente, Juan. Yo cuando empecé a ejercer en medicina del trabajo ya hace varios años, lo que éramos reactivos. O sea, actuábamos cuando teníamos el accidente o teníamos el problema.
Nos echábamos la mano a la cabeza, nos lamentábamos y después decíamos, bueno, algo habrá que hacer.
Efectivamente. Y a partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 hemos pasado a ser activos. O sea, mediante la evaluación de los riesgos y la planificación de las medidas preventivas para atajar esos riesgos. Entonces sí ha habido una disminución en la accidente muy importante, aunque evidentemente el camino no está todo andado ni muchísimo menos.
De todas maneras siempre hay que distinguir, o me imagino que se distingue, distintos sectores laborales en los que los riesgos son más evidentes, ¿no?
Efectivamente, hay riesgos, hay sectores laborales que tienen mucho más riesgo por problemas de accidentalidad, como puede ser la minería, sector siderometalúrgico, o para riesgos de higiene, como puede ser el sector químico, pero no podemos olvidar también, y aquí hablaremos en estas jornadas, de los riesgos emergentes que afectan a todas las organizaciones y que tienen que ver con los riesgos de tipo psicosocial.
Estamos hablando de riesgos que puede tener incluso una persona que esté sentada horas y horas delante de un ordenador.
Efectivamente.
Y que no esté bien sentado, que no tenga una iluminación adecuada, etcétera.
Efectivamente,
¿no?
Son riesgos que son importantes, pueden darse en todo tipo de actividad y tienen que ver con las condiciones de trabajo, con la forma en que está organizada, cómo se gestiona y las funciones del trabajador, sus características y la percepción que tiene el mismo de su trabajo.
¿Cuál es la dinámica que vais a utilizar en esas dos jornadas que iniciáis mañana? ¿De qué vais a hablar? ¿Qué vais a presentar? ¿De qué se trata?
Hablaremos de todo un poco. Hay temas relacionados con la medicina del trabajo, como puede ser trastornos musculoesqueléticos o la gestión del estrés en el ámbito de la consulta de medicina del trabajo. También hablaremos de higiene, radiaciones ionizantes, protección respiratoria, temas de ergonomía, que también se tocarán, temas de psicosociología, riesgos psicosociales, un poco de todo. Porque no hay que olvidar que aquí participamos tanto técnicos de las áreas de seguridad, de higiene, de ergonomía y psicosociología aplicada, y personal médico y enfermero.
Estoy ahí notando algunos términos que no sé si son novedosos en este ámbito, como es el de la psicosociología, porque también se habla que muchas veces en el trabajo no es el pelearte con una máquina, es a lo mejor las relaciones con tus compañeros o con con el staff directivo de la empresa.
Efectivamente, eso tiene una enorme importancia, la enorme importancia de los factores psicosociales que tienen que ver con la carga mental que tenemos en el trabajo, con el grado de autonomía del que podemos disponer en el trabajo, con cómo es nuestro trabajo, con cómo es el estilo de supervisión en la empresa de nuestro trabajo, del interés que el trabajador perciba que la organización tiene por él, de la definición del rol, del papel que tenemos en el trabajo, si nuestro papel es el adecuado, es el que percibimos como importante, o si por el contrario tenemos una ambigüedad en nuestro papel o nuestro papel no nos gusta. Las relaciones personales, que tienen una enorme importancia, las malas relaciones personales favorecen un mal clima laboral y la existencia de mayores riesgos de tipo psicosocial, como pueden ser el síndrome del quemado, el hostigamiento,
el
estrés, etcétera, etcétera.
¿Tenemos suficiente armamento legislativo, digamos, para poder exigir el que se nos respeten estos derechos referidos a la prevención de riesgos laborales?
Hombre, yo creo que sí, que normativa, hay una normativa abundante, exhaustiva, a veces excesiva en esta materia, por poco clara en algunas ocasiones, pero realmente sí disponemos de un armamento de tipo, como has comentado, de tipo legislativo importante. Pero la cuestión no es que se quede en el papel, sino que se lleve a la práctica haciendo las acciones que hay que hacer, empezando por la evaluación de riesgos en los puestos de trabajo y sobre todo no quedarse ahí, sino que hacer una adecuada planificación preventiva en las organizaciones para minimizar el impacto de los riesgos.
Don Enrique Rodríguez Sío, presidente de la Sociedad Gallega de Medicina del Trabajo, gracias por la visita y que esas dos jornadas sean todo un éxito y que sirvan para ir mejorando en este ámbito de la prevención de riesgos laborales.
Muchas gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí.
Vuelven a Mercamueble Vigo los días del ahorro, una oportunidad única para renovar tu casa, porque solo hasta el 30 de noviembre 100, 200 y hasta 300 euros menos en tu compra. Sí, sí, hasta 300 euros de ahorro. Cuanto más compres, más ahorras. Son los días del ahorro de Mercamueble Vigo. ¡Aprovéchalos! En carretera de Madrid 215, Puxeiros.
COPE Vigo.
En la mañana de COPE, María, vamos a ocuparnos de algo muy importante, que es el preservar nuestro medio ambiente. Uh-huh. Así que, si te parece, vamos a comentar saludando al director general de SIGRE, porque SIGRE, Medicamento y Medio Ambiente, en colaboración con las autoridades medioambientales, acaba de lanzar una nueva campaña de comunicación. Don Juan Carlos, bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
¿Cuál es el lema? Que siempre los lemas de las campañas son toda una declaración de intenciones. Cuéntenos.
Bueno, pues el lema es: ¿qué haría la naturaleza sin ti? Que yo creo que es bastante expresivo y nos pide eso, que colaboremos a cuidarla y que en nuestro caso los restos de medicamentos pues no los tiremos a la basura o por el desagüe, sino que lo llevemos a esos puntos SIGRE que hay en todas las farmacias.
Bueno, es bueno el recordar de forma periódica el hacer este tipo de campañas, porque solemos ser de que nos movemos un poco por estímulos, ¿no? De que nos dicen, ¡ay, que es muy importante esto! Durante un tiempo lo hacemos, pero después quizás tendemos a relajarnos, ¿no?
Exactamente, yo creo que hay que avivar un poco la conciencia, hacer ahí de Pepito Grillo, porque aunque la verdad que la respuesta en general es bastante buena, pero bueno, tendemos un poco a dormirnos. En el tema de medio ambiente estamos todos preocupados, pero bueno, y como digo, ya hay mucha competencia, ¿no? Tenemos demasiadas obligaciones en casa de reciclar distintos residuos y demás. Por eso es bueno que de vez en cuando, ¿no?, pues hacer una llamada más intensa, y en este caso yo creo que el reciclar medicamentos creo que es muy importante por cuidar el medio ambiente y por cuidar nuestra salud también.
Don Juan Carlos, ¿a dónde van esos medicamentos que depositamos en los puntos SIGRE de las farmacias?
Bueno, eso es muy importante, sí. Yo creo que una vez que los depositamos ahí, que nadie piense, porque además eso está prohibido por las autoridades sanitarias y por la Organización Mundial de la Salud, esos medicamentos no se reutilizan, nadie los va a volver a usar, puesto que una vez que ha salido del circuito sanitario, digamos que no se puede responder de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, eso pues la misma distribución que lleva los medicamentos nuevos a la farmacia a diario puede recoger esos residuos, los almacena y todo va a una planta que llamamos de tratamiento, y el objetivo, así en pocas palabras, es reciclar todo lo que podamos de los envases. Vamos a recuperar el papel, el cartón, el plástico, descontaminamos todo y eso se vuelve a utilizar, pero todo lo que es medicamento, todo eso se destruye, pero lo utilizamos como combustible, o bien para producir energía eléctrica, o ahora lo estamos metiendo en plantas de cemento, que es muy bueno, para utilizarlo como combustible, con lo cual, bueno, pues se aprovecha sus calorías, se aprovecha energéticamente y no contamina.
Estamos hablando de productos de una gran variedad de elementos químicos, ¿no?
Exactamente, claro, estamos hablando de unos productos que, bueno, que están pensados y diseñados para que reaccionen en el organismo, que te curen, que te alivien, etcétera, pero claro, no están pensados para que, bueno, que anden por ahí sueltos, se disuelvan en el agua o reaccionen con otros productos, ¿no? Por eso es muy importante que vayan a esos puntos sigre de la farmacia y nosotros les demos el correcto tratamiento medioambiental.
En los años que llevan ustedes haciendo este tipo de campañas, ¿han percibido o es posible conocer si vamos terminando con esas farmacias particulares que tenemos cada uno de nosotros a veces en casa?
Bueno, eso todavía es una asignatura pendiente. Vemos que ha mejorado bastante, pero la verdad que tenemos bastante tendencia. Primero es, hay estudios además que casi asustan, ¿no? Que hablan que un 40% abandonamos en algún momento el tratamiento, que no lo cumplimos del todo, ¿no? Porque nos encontramos mejor, porque pensamos que no nos va bien, no sé por qué, pero... Y según el estudio que hemos hecho, pues aunque el 75% de los ciudadanos piensan que no se debe guardar, ¿no? Y que perjudica la salud automedicarse, etcétera, pues al final la tercera parte lo guardamos en casa y no, incluso nos atrevemos a veces a tomarlo o a recetarlo, ¿no? Entonces eso sigue siendo una asignatura pendiente, ha mejorado, pero ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Por favor, no automedicarse con recetas, con medicamentos que ha recetado un médico. Y antes, si lo guardamos, preguntar, por favor, al médico o al farmacéutico.
¿Cuál cree que es la razón de que a veces pues nos cueste un poco acercarnos hasta la farmacia, hasta el punto sigre, para depositar nuestros medicamentos? Probablemente pues sea más fácil pues dejarlos en casa, ¿no?, tirarlos en casa. No sé, hablaba usted de que esta tendencia está cambiando un poco, está evolucionando. ¿Hay más gente que recicla ahora los medicamentos?
Sí, la verdad que desde que empezamos ha habido una mejora continua. Yo creo que el ciudadano está muy responsabilizado, sobre todo porque además lanzamos los mensajes, yo creo que son claros, ¿no? El tirar a la basura o al desagüe perjudica al medio ambiente, yo creo que cualquiera lo tiene que entender. Y además, si hacemos una buena gestión del botiquín, lo revisamos, no nos automedicamos con medicamentos de prescripción, pues estamos haciendo un bien a la salud también y a nuestra familia, ¿no? Entonces, este binomio salud y medio ambiente creo que funciona. Y bueno, también yo creo que es fácil porque tenemos todos una farmacia muy cerca de nuestro domicilio y que tampoco hay que una cosa que hacer a todos los días, ¿no? Vamos guardando ahí nuestros...
Ni es un enser mueble que haya que cargar, que vayamos a deslomarnos por llevar un medicamento a la farmacia. Sobre todo los caducados, que muchas veces también guardamos medicamentos caducados que lo único que hacen es estorbar y si no se reciclan, pues contaminar. Pues don Juan Carlos Mampaso, director general de SIGRE, enhorabuena por la campaña y que sirva para concienciarnos a todos un poquito más de esta problemática. Un saludo, gracias.
Muchas gracias, les esperamos en los puntos SIGRE.
Volvemos a la esencia. Olimpo Platino. Vuelven los sorteos, vuelve la música en directo. Este jueves, Fuego Vivo. Y además también tenemos clases de baile. Olimpo Platino. Las sesiones de baile en el centro de Vigo. Apertura de puertas a las 5 de la tarde.
COPE Vigo.
Y tiempo ya para el deporte, saludando a nuestro compañero Antonio Estévez. Hola Antonio, ¿qué nos cuentas?
Hola Juan, saludos, muy buenos días desde las instalaciones de Madrona, donde ya terminó el entrenamiento a puerta cerrada de la plantilla de un Eduardo Berizzo, que ahora mismo ya se dirige camino de Santiago a las 2:45. Hay un acto institucional en la capital con el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, con jugadores y técnicos también del Deportivo, la presentación de un documental. Y es que hoy es miércoles, estamos a 3 días del primer derbi gallego de la temporada, próximo sábado, 10:05 de la noche en el Estadio Municipal de Riazor. Por lo demás, pasó por la sala de prensa Nolit, ya ha entrenado en el día de hoy con sus compañeros, ha dicho que es muy importante el partido del sábado, pero que no podemos perder la cabeza, y respecto a su futuro, más de lo mismo, que a él no le consta que ningún equipo se haya interesado por él, y que al Real Cruz Celta tampoco nadie le ha pedido precio por Nolito, por lo cual, a todos los efectos, aunque no renueve el contrato, se sigue considerando jugador del Real Cruz Celta.
Pues muchas gracias Antonio, un saludo, gracias.
Adiós.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
La 1 a las 12 en Canarias.